sabes.
Radio Universidad de Chile presenta Padres al Día, un programa dirigido a las mamás, papás y todos aquellos interesados en los temas relacionados a la crianza en sus diferentes etapas. Con la conducción de las periodistas Paola de la Torre y Valeria Gómez. Padres al Día, datos, historias, entretención e información que te ayudarán en una tarea que no siempre es fácil, pero que sabemos podrás realizar de la mejor manera. Hola, ¿cómo están? Soy Paola de la Torre y les doy la bienvenida a Padres al Día este sábado 6 de abril, donde las acompañaremos hasta las 17 horas, como siempre, junto a invitados muy especiales y con potentes mensajes para nosotros como papás y mamás, como también para nuestros hijos. Nuestro sitio web, recuerden, www.padresaldia.com, redes sociales, Instagram y Twitter, @padresaldia_, y en Facebook nos encuentran como siempre en Padres al Día o programa Padres al Día, @programa Padres al Día. Ahí, como siempre, estamos subiendo nuestros videos, concursos, información entretenida para ustedes y de gran utilidad, obviamente. Bueno, habrán notado que también comenzamos el programa con esta misma canción, I Don't Want to Say Goodbye, No Quiero Decir Adiós. Es una voz dulce de una niña llena de sueños, llena de ideas y de planes, pero que un día en plena adolescencia, esto fue el año pasado, recordemos, decidió no seguir adelante y terminar con su vida. Todo a causa del ciberbullying. Me refiero a Katy Winter, que fue ampliamente conocida en los medios de comunicación este caso y bueno, nos golpeó. A mí personalmente me dolió mucho, sentí también rabia e impotencia por lo que pasó con ella y bueno, tantos otros jóvenes y niños que son también y han sido víctimas del ciberacoso y el acoso escolar en general. Me encuentro para hablar de este tema justamente acompañada en estudio con los padres de Katy, Evangeli Zamorano y Manuel Pacheco, a quienes aplaudo porque todo el dolor, pese a todo aquello que han sufrido, decidieron hacer algo bueno y crearon la Fundación Katy Summer. Este es el nombre artístico de Katy porque a ella le gustaba mucho cantar y quería desarrollar una carrera por ese lado. Bueno, esta fundación busca crear conciencia, informar y combatir el ciberbullying. También nos acompaña acá en estudio Enzo Mazardo, quien es compositor y productor musical, quien le dio forma al tema I Don't Want to Say Goodbye, armando esta nueva canción con material recopilado. Bueno, muchas gracias por haber venido, por aceptar esta invitación aquí a Padres al Día, a los tres, Emanuel, Leli, Enzo. Enzo me sopló que te decían Leli. Así que Evangeli para el resto, para los que están escuchando ya que dije el nombre en la presentación. Cuéntenos, ¿cómo ha sido toda esta etapa haber decidido formar una fundación a través de todo? Bueno, de cierta forma, un dolor enorme, indescriptible, me imagino, pero a la vez también esperanza de poder, a través de esta fundación, extender de cierta forma quizás algo que podría haber reflejado Katy y ustedes, ayudar a otros padres también y profesores, en fin, toda la sociedad, hacernos cargo de este problema. El ciberacoso es algo que está muy potente, lamentablemente, no tiene grupo socioeconómico, no tiene país, no tiene ciudad, no tiene comuna, nos ha invadido lamentablemente en todos lados. Así que cuéntenos un poco cómo fue esta génesis de la fundación.
Bueno, nosotros pensamos que el dolor es un movilizador. Y como movilizador te puede conducir simplemente a un espacio sin fondo, donde el dolor prácticamente te consume y te destruye. Cuando te quedas escuchando críticas, crueldad, frialdad de personas que tú esperabas un acogimiento especialmente. Pero es lo que pasa, somos sociedades, somos personas humanas y es la realidad. Y también hay otra parte del dolor que también como movilizador puede generar. Y lo que puede generar es acción. Nosotros, bueno, una de las formas de vivir nuestro duelo fue trabajar. Y Manuel creó una especie de trabajo en ese minuto y que fue llamar a todas las fundaciones que trataban el tema y a los similares, y todos llegaron solidariamente a nuestra casa y de a uno por uno nos fuimos enterando y nos fuimos llenando de expertos que fueron asesorándonos, contándonos y explicándonos muchas cosas que no entendíamos. Y bueno, así nace la Fundación Kathy Summer, cuando nos empezamos a enterar de que perdemos 3 o quizás más, porque no lo sabemos, de niños por semana. Y cada uno era una Kathy.
Así es.
Y era uno más, y era uno más, y era como, vamos a resistirlos de la próxima semana, porque hay muchos en silencio que no se saben. Entonces ahí fue cuando decidimos, de verdad, impulsado por todos estos expertos que te digo, a tomar las riendas y hacer una fundación. Al menos nosotros, nuestro interés es poder transmitir el mensaje. Creemos que cuando algo sucede y todos se enteran, existe una responsabilidad social que te dice, tienes que hacer algo. Y hoy día también nosotros no buscamos personas que nos admiren, ni que nos aplaudan, ni que... Esto no se trata ni de fama ni de gloria, se trata de que si tú lo encuentras admirable, ¿qué cosa admirable estás haciendo tú? Si tú encuentras que esto es algo absolutamente plausible, ¿de qué forma voy a aplaudir yo tu iniciativa? ¿O qué vas a hacer tú? ¿Cuál es la responsabilidad que tú vas a tomar en esto? Porque no nos desees fuerza, porque esto no es suerte, ni se soluciona con buenas intenciones, se soluciona con trabajo, y necesitamos personas que se pongan a trabajar en que seamos una mejor sociedad.
Emanuel, me imagino que muchos padres se han tratado de comunicar con ustedes, les han contado también sus propias experiencias. ¿Cómo ha sido eso? Debe ser súper potente tener que recibir la pena, la tristeza, la impotencia de otros papás también que pasaron por lo mismo. ¿Y qué más empático que ustedes, que lo vivieron en carne propia? Porque uno puede sentir el dolor, impactarse, en fin, pero uno no lo ha vivido. Uno tiene igual hijos, yo tengo una hija, tiene 5 años, y a mí, te juro que yo me pongo súper triste, porque a mí me tocó súper fuerte, me dolió mucho conocer este caso. Leí en The Clinic, no pude terminar de leer todo. Te juro, así, disculpa, pero de verdad lo encuentro súper... no puedo creer que en la sociedad estemos siendo como somos.
Es que mira, un poco tomando lo que decía Leli, el dolor te lleva a 2 caminos. Uno es destruirte o destruir, y el otro es construir. Y es, para el ser humano es más fácil el primer camino, porque te hace sentir que estás vengándote, te hace sentir que estás logrando justicia, te hace sentir que estás haciendo lo que deberías hacer. A todos nosotros nos han enseñado que de alguna u otra forma, de pronto... de una forma no explícita, pero nos has enseñado que la forma de nivelar la mesa es agrediendo al que te está desnivelando. Entonces nos han enseñado desde chiquititos que la forma de atacar el dolor o de aceptar el dolor es por medio de generarle dolor al otro. Y eso genera una sociedad agresiva, eso genera una sociedad poco empática, poco solidaria, que es la que estamos viviendo hoy día, o eso genera una sociedad solitaria, que es la que gatilla niveles de depresión como los que tenemos hoy en día en Chile. Versus que el otro camino, que no somos nosotros solos los que estamos tomando, sino que son muchos que han tomado, que es decir, ok, con este dolor no quiero hacer más dolor, no quiero que más gente tenga que sufrir este dolor. ¿Cómo podemos construir? Ayer conocimos a Álvaro Medina, que es papá de Ignacio Medina, no sé si se acuerdan, un caso de un chico que murió en una entrada de una fiesta punk hace 4 o 5 años atrás.
Sí.
Y él también, desde ese mismo dolor de también haber perdido a su hijo por consecuencia, por negligencia de un tercero, su opción no ha sido ir a agredir a ese tercero, no es generar más violencia contra esa persona que fue negligente, sino cómo también poder trabajar para que esto no le tenga que pasar a ningún otro joven y no lo tenga que vivir ninguna otra familia. Entonces, cuando somos capaces, y mucha gente se nos acerca con rabia y que quieren destruir al colegio y que quieren destruir a la familia que está atacando a sus hijos, y no se dan cuenta que también esos son seres humanos. La actitud aquí no se trata de cómo yo, si fui víctima de algo, eso no te autoriza a destruir a nadie. Eso lo único que te autoriza es decir, ok, yo fui víctima, esto fue lo que sufrí, no quiero que nadie más sufra lo que yo sufrí, ¿cómo podemos trabajar para que nadie más lo sufra? Porque no es justo que tampoco el victimario que te está agrediendo reciba otra agresión. Porque si no, entonces lo que terminamos haciendo es una escalada de violencia que no se cierra con nada y no se frena con nada. Entonces, ese es el a veces muchas personas, muchas familias se nos acercan a nosotros y nosotros lo que decimos es primero, respiremos juntos, valora que tienes a tu hijo contigo, disfruta que los tienes cerca. A veces los papás instintivamente lo que hacemos es, mi hijo fue víctima, vamos a atacar al otro. Y dejaste a tu hijo solo. Lo dejaste botado porque fuiste a atacar al otro que atacó a tu hijo. Espera, tu hijo necesita un abrazo. No necesita que tú vayas a defenderlo, necesita primero un abrazo, saber que está apoyado, saberse que está consolidado, que tiene a alguien que lo quiere. Después de que lo abracemos y después de que hablemos con él y con ella y entendamos bien lo que ella quiere hacer, porque si no, no les damos poder a ellos, no les enseñamos a salir adelante, no les enseñamos sus propias herramientas para ser resilientes. Si vamos nosotros a defenderlos, no les estamos dando, les estamos negando el espacio de aprendizaje de ellos mismos. Entonces el llamado que nosotros hacemos con muchos papás, con muchos colegios que se nos acercan es, trabajemos en equipo para que esto termine. Aquí no se trata de que uno tiene la verdad y otro tiene la y otro está incorrecto, del lado de la fuerza o del lado oscuro. No, eso es película, eso es ciencia ficción. En la realidad tenemos que aprender a convivir. Tenemos que aprender, somos todos seres humanos exactamente iguales. Ninguno es hijo de Darth Vader. Aquí somos todos seres humanos y tenemos que valorarnos y querernos como eso.
Leli, en ese sentido, los colegios, ustedes quieren poder quizás ayudar si es que ellos lo requieren, en fin. Me da la impresión que faltan muchas medidas a tomar dentro de los establecimientos educacionales y desde pequeños. No cuando ya se estaba produciendo el problema, sino que para prevenir, para crear niños, estudiantes que no tengan esa necesidad de hacer este bullying.
Es que existe en toda instancia, la preventiva y ya la reactiva. Nosotros estamos en la más difícil, que es la reactiva. En la preventiva, claro, tiene que partir de muy pequeños. De hecho, el bullying, en vez de bajar a los más grandes, está subiendo a los más pequeños. De hecho, desde edades muy tempranas ya hay niños que se están sintiendo vulnerados porque no llevan una camiseta con una marca o porque no llevan alguna cosa. Yo he escuchado chiquititos que están entrando en kinder y que ya están con ese problema y tú dices, no puede ser, no, eso es broma, eso es imposible. Y sí, yes. Es. Entonces, que lo están molestando por eso o distintas situaciones.
¿Qué les gustaría ver en los colegios en ese sentido a ustedes?
Yo creo que lo que nos gustaría ver es dejar de normalizarlo, porque muchos colegios, muchos papás decimos, ok, el acoso entre niños de 6 años es normal. Dejémoslo, entre 8 años sí es normal porque son niños y se molestan. Nosotros el fin de semana estuvimos en un cumpleaños y el mismo payaso o mago hizo pasar a una niña adelante y le hizo a todos los niños gritar como que la niña
abucharla,
porque eso era divertido y estamos hablando de niños de 6 años, entonces todos se rieron. Entonces le genera el incentivo en la cabecita de estos niños de 6 años de que es divertido caerse de otro.
Claro, desde los grandes viene el ejemplo.
Entonces, lo que nosotros queremos ver, que no es solamente de los colegios, también de los papás, es que no normalicemos, porque en el momento en que yo digo, ah, esto es un tema de niños, dejémoslo ahí, ellos lo resolverán, estoy dejando que eso siga creciendo. Y en el momento en que ya se creció tanto, que ya empieza a ser violento, ya no lo podemos frenar, porque no lo frenamos cuando debimos haberlo frenado, que es en el minuto en que empezaron a agredirse por tonteras, por detallitos, por la polera que se ponen, por detallitos ridículos.
Porque
que pronto
se cayó, porque no bailó
cualquier
bien.
Cosa.
Da lo
Entonces
mismo.
Nosotros como adultos decimos, no, pero está bien porque son cosas de niños. No, no son cosas de niños, son cosas que nosotros como adultos les enseñamos a que es válido hacerlo, consciente o inconscientemente, y tenemos que interceder y decir, oh, espera, a ver, espera. Esto, ahora respiro profundo y soy consciente. Esto es algo que de verdad quiero que mi hijo siga haciendo. Esto, si sigue creciendo esta semilla, ¿va a terminar en ser violento? Ok, lo tengo que cortar ahora. Pero es responsabilidad de un trabajo en equipo. Y ahí es lo que nosotros quisiéramos ver más de los colegios, es ese llamado a que los papás se involucren más, a ser más explícitos, no sé si más marqueteros, de mostrarle a los papás más concreto cuáles son las consecuencias de que ellos no actúen conforme un trabajo en equipo con el colegio. Porque si no hay un trabajo en equipo, en conjunto, da lo mismo lo que el colegio haga o da lo mismo lo que las familias hagan en su seno de familiar. Porque esto es una convivencia entre apoderados, colegios y estudiantes que tiene que funcionar bien, pero que el líder es el colegio.
Sí, sí. Y en eso hay harto que hacer. Hay harto camino por recorrer, pero hay que hacer algo para que se empiece. Para que se empiece de una vez y desde pequeños, como dices tú. Enzo, acá estamos con Enzo Mazardo, quien fue el encargado de tan linda tarea que le dieron Emanuel y Leli, de poder revivir en una canción, interpretar también lo que le podría haber gustado también a Katy de que fuera esa canción, y como resultado tuvimos este lindo tema, I Don't Want to Say Goodbye. Y ¿cómo fue para ti esta tarea?
Uf, bueno, fue bueno aquí escuchando a Lely y a Emanuel, todo lo que ellos comentan, está esa carga emocional presente en cada una de las sesiones que tuve, podríamos decir, con Katia sola en el estudio, escuchando todos esos audios, tomando con mucho respeto y delicadeza cada frase, cada momento que tiene la canción para poder de alguna manera transmitir lo que ellos comentaban en este momento, que es algo que nos hace tomar conciencia. Y creo que la gran misión de esta canción es, a través de estos 3 minutos y medio de música, evocar ese pasaje desde la realidad hacia la conciencia, decir, esto está ocurriendo, le pasó a Katy y no queremos que nunca más vuelva a ocurrir. Y por eso el título de No Quiero Decir Adiós, creo que eso resume todo. Y además, como la carga que tiene la canción, creo que nos hace pensar y nos hace emocionarnos.
Sí.
Y nos hace pensar dos veces, tomar cualquier decisión equivocada o pensar dos veces de molestar al compañerito o a quien sea. Entonces creo que en ese sentido tenía una gran responsabilidad y creo que se logró completamente. Creo que estoy muy feliz con el trabajo final y con lo que está ocurriendo con la canción, que es que la gente está tomando conciencia, que es lo único que queríamos.
Sí, la música, hay algo que hemos conversado harto con eso, la música al final es como la banda sonora de la vida. Y te va hablando, consciente o inconscientemente, pero te va hablando y te va poniendo señales. Y es muy potente lo que logró Enzo con Katy al final de sacar esta canción, porque tiene un mensaje poderoso, que al final sí. Tú puedes ir en el auto inconscientemente escuchándola o haciendo tareas o estudiando, y la vas escuchando y te genera la conciencia, hey, espera, hay chicos que no quieren despedirse.
Exacto.
Que quieren otra oportunidad, que no quieren sufrir, y es nuestra responsabilidad como sociedad asegurarnos que ellos tengan la posibilidad de crecer, desarrollarse y explotar sus talentos y mostrarnos sus talentos y brillar en el mundo y no perder talentos como Katy y como otros muchos talentos que hemos perdido en Chile porque no nos damos cuenta.
Por falta de solidaridad, por falta de empatía, por falta de responsabilidad, porque simplemente es normal, es de niños, y no es de niños, es de adulto la responsabilidad. No podemos decir que la responsabilidad, entregársela tan fácilmente a los niños y decir es un problema de ellos que lo solucionen ellos. Y si lo están molestando, le están haciendo algo, decirle tranquilo, es cosa de niños, esto va a pasar, son así. Eso hace que nosotros perdamos niños, eso hace que construyamos la sociedad que hoy día tenemos y la que nosotros creemos que es posible cambiar. Cambiar con acciones como la que estamos realizando, cambiar con el aporte de Enzo Mazzardo como un aporte desde lo artístico, desde la creatividad, desde el arte mismo, que junto a la productora Atómica y a la agencia La Familia se unen, o sea, se pueden unir, ¿me entiendes? Existe la solidaridad y existe y se puede aplicar. ¿Por qué no la puede aplicar otra persona? Y si ven que hay una persona que se cayó, está en la calle, ¿por qué no le puedes dar la mano y ayudarla a levantar y preguntar cómo está? No te estoy diciendo bullying, no te estoy diciendo ciberbullying. Haz el primer acto solidario que puedas hacer y que tengas el acceso hoy día. Simplemente porque la solidaridad es contagiosa. Te genera un bien a ti y al generarte un bienestar, ese bienestar es contagioso y tú, incluso aunque mires a otro hacer el bien, también es contagioso. Por lo tanto, hagámoslo, es necesario, hoy día lo estamos necesitando, estamos perdiendo mucho por no hacerlo.
Y yo diría también a los padres que a veces, por ejemplo, se enteran o alguien les dice, hoy tu hijo está haciendo bullying, y la primera reacción muchas veces es la negación, no, mi hijo, imposible.
Me tocó muchas imposible. Veces, Katy me hacía llamar mamá y me tocaba, no, gracias, muchas gracias.
Entonces ahí no hay que hacer eso, porque el niño que hace bullying también tiene un problema.
Exactamente.
También tiene un problema y también necesita es del víctima. Apoyo de sus papás, necesita es que víctima. Lo escuche, o sea, es una reacción a algo que está mucho más interno, que está ahí adentro. Hay un tema no resuelto y por eso lo hace inconscientemente muchas veces y otras veces de forma consciente. Pero yo creo que los primeros que tenemos que ser conscientes al respecto son los papás. Y también los papás de fijarse cuando sienten que el hijo o la hija está triste, algo le pasa, aunque ese niño o esa niña no quiera hablar, le digan, no me pasa nada, pero uno conoce a sus hijos, sí. ¿No?
Hay dos preguntas que nosotros hemos aprendido. Buscarlo. Una que hay en el Ministerio de Salud emitió hace poco un protocolo de prevención del suicidio. Y es una pregunta súper simple que todos los papás podemos hacer. preguntarle a nuestro hijo si alguna vez ha querido dormir y no despertar. Así de sencilla. Nos dijiste, si tienes miedo a hablar de suicidio, no hablaste de suicidio. Dijiste, ¿alguna vez has pensado dormir y no despertar? Y ahí, cuando haces esa pregunta y la reacción de pronto es hacia adentro, tienes que seguir indagando. Porque te muestra de pronto que hay algo que está sufriendo nuestro hijo, que no se ha atrevido a decirnos. Muchos de los chicos que sufren algún tipo de acoso no quieren decirlo porque no quieren compartir su dolor. Uno, dos, de pronto tampoco quieren decirlo porque tienen miedo de la reacción de los papás, de cómo no has sido capaz tú de pararte con frente a esa cosa y defenderte. O tres, tienen miedo también de la reacción de, entonces te va a cambiar de colegio y te va a internar. Entonces hay papás que inconscientemente, ¿no? Hay muchos papás que lo hacemos por puro cariño, por querer cuidar a nuestro hijo, de pronto reaccionamos de una forma inconsciente. Y la otra pregunta que también es bueno hacerlo es, ¿te genera ansiedad quedarte sin wifi? O sea, quedarte sin señal de celular. ¿O te mueres de miedo a que se te acabe la batería? Y ahí podemos ver patrones de adicción al teléfono. Entonces, si nuestro
hijo...
Que cada vez son más grandes. Entonces, efectivamente, y hay muchos programas de detox, de desintoxicación con respecto a la adicción. Es adictivo. Los programas están generados. Instagram está pensado para ser adictivo. Entonces, cuando nosotros dejamos que nuestros hijos anden libremente en un Instagram, en un Snapchat, está diseñado para ser adictivo.
Y los me gusta son muy adictivos también. Y a veces se ponen cosas...
Dopamina.
Claro,
genera dopamina.
Buscando más me gusta.
Exacto, entonces en ese sentido, herramientas concretas para los papás es esas dos preguntas. Identificar si nuestros hijos están siendo muy adictos a la tecnología. Eso nos puede llevar a que de pronto sean más víctimas de ciberbullying de una forma más rápida, porque su mundo está ahí. Entonces si los atacan en ese mundo, son víctimas más rápidamente. Y dos, ¿alguna vez has querido quedarte dormido y no despertar? Son conversaciones. Tenemos, Humberto Maturana dice, la cultura es un conjunto de conversaciones. Si quieres cambiar la cultura, tenemos que cambiar las conversaciones. Y las conversaciones no son las que pasan por WhatsApp, son las conversaciones que tenemos cara a cara mirando los ojos.
Así es. Enzo, tú tienes dos hijos pequeños.
Sí.
La mayor de ellas va a cumplir ahora 5 años,
sí.
¿Verdad? En los próximos días... ¿Te tocó de cierta forma también dentro de estar trabajando en el material de Katy, reflexionar sobre lo que puede pasar en el futuro con los propios hijos?
De todas maneras, o sea, de hecho, ellos fueron presentes en el proceso, entonces me tocó dar explicaciones bastante mucho más pinceladas o limadas para que ella pudiera entender, pero ella sabe perfectamente que, por ejemplo, Katy vino a cantar desde el cielo, es su concepto para esta canción. Sí. Y lo comentó en su colegio, entonces yo creo que desde muy pequeño ha sido muy lindo introducir el tema del bullying, de que no tiene que molestar a los compañeros. Para mí también esto fue muy nuevo, ha sido una ola de aprendizaje, por lo cual también estoy muy agradecido aquí a Lely y Manuel, ya que hemos compartido muchas conversaciones, entrevistas, sesiones. Entonces yo también me siento ahora como un militante de la fundación y tratando de transmitir el mensaje, ya sea a través de la canción o conversaciones, lo hemos vivido en conversación, entonces... Lo mismo para los niños, lo mismo para las tías de los colegios, que ya saben que el papá del hijo hizo la canción, entonces ya se empieza a instaurar el tema.
Exacto.
Y eso es lo único que buscamos en esta pasada. Ahora estuvimos en el mes del ciberbullying, ¿cierto?
Sí.
Y hay que mantener esa energía arriba porque después viene otro tema, y esto nos acompaña toda la semana, todos los días, entonces hay que buscar la manera de que esto siga siendo tema de conversación y creo que la canción ayuda mucho a eso.
Enzo, para ir cerrando ya, que se nos va yendo el tiempo también, lamentablemente, porque este tema, te juro, estaría todo el día hablando. Enzo hablaba de militante de la fundación, justamente, bueno, gente que quizás quisiera colaborar de cierta forma, o colegios que quisieran también tener la presencia de ustedes y tener el testimonio. ¿Cómo se puede hacer en ambos casos?
En ambos casos tenemos un mail de la fundación, es redes@fsommer.org. Redes como redes sociales,
¿sí?
@fsommer.org. Si quieres ayudarnos a voluntariarte en algo, te pedimos que nos escribas un mail enviándonos el currículum o enviándonos aquello que tú crees que puede ser útil. Hoy en día claramente tenemos varias necesidades de apoyo, pero necesitamos saber cuáles son las habilidades de cada uno para poder asignarlo. Y si algún colegio está interesado en que nosotros podamos dar algún tipo de charla de sensibilización, también ese mismo correo nos puede escribir solicitando información y detalles de las charlas.
Y padres que quieran conversar con ustedes también.
Y padres que quieran conversar con nosotros también. Sí. Uh-huh. Sí, perfecto. El mismo correo nos llega a nosotros.
Jóvenes que quizás a través de la canción de Katy se han sentido cercanos o puedan estar viviendo una situación similar, también les pueden escribir ustedes.
Nos llegan mucho más los jóvenes. Yo también estoy pasando ese mundo de no ser tan email y más Instagram o mensajería. Nosotros tenemos nuestra página de Instagram, es @fsommercl. En ella podemos chatear por direct y hablamos directamente con varios jóvenes que conversan con nosotros. Y hemos conversado con varios casos que gracias a Dios se han dado vuelta y seguimos con ellos acá.
Ellos nos ubican por todas partes, Messenger,
Facebook,
por todo.
Sí, se consiguen
y llegan
celular,
a nosotros
WhatsApp.
De todas maneras.
¿Ven cómo Katy ya está ayudando a un montón de gente? O sea, fue una lamentable pérdida que a la vez trae un lindo mensaje, una linda fundación. Imagínate el legado de Katy y que está interpretando a muchos jóvenes.
Ahora, Katy se equivocó en la decisión que tomó.
Sí, pues.
Lo que nosotros estamos haciendo, si bien es en honor a ella, pero es en honor a la vida de ella.
Sí.
No es en honor al acto que ella cometió. Si alguna persona que nos está escuchando conoce a alguien que está sufriendo una depresión o está sufriendo una depresión, busquen ayuda. Esto no es algo que se salga adelante por encerrarse en el cuarto y decir voy a salir adelante. No, hay que ir a un psicólogo, hay que ir a un psiquiatra. Existen fundaciones como Todo Mejora que también tiene una página web y tienen un chat en el cual pueden chatear directamente con ellos. Existe Salud Responde, que es el teléfono del Ministerio de Salud, con el cual si tú eres un papá de un chico que está viviendo algo como esto, tú puedes llamar y pedir asistencia y ayuda. Nunca dejemos de pedir ayuda y nunca dejemos de dar ayuda, porque la única forma de salvarnos es eso. El suicidio no es la solución a nada. El suicidio es terminal. Puede ser que tú pienses que con medio de ello termina tu dolor, pero vas a dejar mucho dolor en aquellos que te quieren. Entonces,
exacto.
No
y muchos
es
sueños por no cumplir, cosas que pueden hacer.
Y mucho y tal como dice Fundación Todo Mejora, todo va a cambiar.
Exacto.
A veces se toma esa decisión de una forma impulsiva, sin darse cuenta de otros factores que van a cambiar en la vida, por enfocarnos en temas que no nos sirven. La depresión es una enfermedad, hay que tratarla como tal, no es un estado de ánimo. Si nosotros tenemos un resfrío, vamos a ir al médico. La depresión es una enfermedad que hay que tratarse.
También profesionalmente.
Y profesionalmente, sí.
Así que muchas gracias, Manuel, muchas gracias, Leli, muchas gracias, Enzo, por haber estado acá en Padres al Día, por este mensaje tan bonito que dejan a todos nuestros auditores y también a nuestros seguidores ahí en Facebook. Y esperamos, obviamente, haber sido muy útil con esta conversación tan profunda y tan bonita que nos trajo ahí Katy Winter y la Fundación Katy Summer ahora.
Muchas gracias.
Y escuchando justamente a Katy, nos vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más temas acá en Padres al Día.
No te vayas. Valeria y Paola ya vuelven con más datos, historias, entretención e información en Padres al Día.
El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo.
Paola y Valeria ya están de vuelta con más datos, historias, entretención e información en Padres al Día.
Y partimos ya nuestro segundo bloque aquí en Padres al Día para conversar con Arnaldo Canales, presidente de la Fundación Liderazgo Chile. ¿Cómo estás, Arnaldo?
Muy bien, muchas gracias por este contacto. Aquí estamos.
Vamos a hablar sobre el Seminario Internacional de Educación Emocional, organizado justamente por la Fundación Liderazgo Chile y que se va a realizar el 10 de abril. ¿Verdad, Arnaldo?
Exactamente. El 10 de abril tenemos convocado ya a... Bueno, tenemos como clase magistral y el cierre del seminario a Rafael Vizquerra, que es el máximo exponente a nivel hispanoamericano, respecto al tema de todos los estudios que se han hecho respecto a la importancia de la educación emocional en el desarrollo de la educación y de los niños.
Perfecto. Ustedes, bueno, como fundación, están impulsando el proyecto de ley Educación Emocional.
Sí, así es. Una de las cosas que hemos pregonado y tratar de hacer esto un apostolado a nivel de sociedad civil es primero entender que hoy día estamos en una sociedad que está en crisis. Tenemos hoy día una sociedad donde el individualismo, la desconfianza, la violencia son situaciones que hoy día vemos a diario, no solamente en términos de lo que nos vemos en las noticias, sino esto en un contexto general, en la familia, en los mismos jóvenes, en los trabajos. Por lo tanto, creemos como fundación, y hoy día ya están tomando medidas en otros países, que la receta hoy día para poder mejorar la sociedad es tratar de desarrollar las competencias emocionales en los niños, partiendo de jardín infantil, básica y media, y eso también pregonarlo a los mismos profesores, que son los que es el corazón, obviamente, de los modelos educativos, y son los primeros que tienen que saber que tienen que desarrollar esta competencia ellos para poder desarrollarla también con los niños.
Claro, justamente en este Seminario Internacional de Educación Emocional vamos a estar tratando estos temas. ¿Y cuáles son los especialistas que van a estar convocados? Hay personas que vienen desde fuera de Chile, ¿verdad? Y también sí. De acá.
Bueno, lo que te contaba, Rafael Vizquerra, bueno, fue el primer referente líder mundial en educación emocional, es doctor en ciencia de la educación, licenciado en pedagogía en la Universidad de Barcelona. También va a estar presente Lucas Malaisi, que es psicólogo clínico de Argentina y que es presidente de la Fundación Educación Emocional, y que son los impulsores del primer proyecto de ley de Latinoamérica, de América Latina, que ya es ley en dos provincias de las 25 que tiene Argentina, que es Misiones y Corrientes. Y él va a estar contando los 20 años ya que lleva realizando estudios, ha escrito libros respecto a la importancia de la educación emocional en el clima emocional del aula. Ajá. Y todo lo que tiene que ver con el desarrollo también de estrategias metodológicas para los docentes.
Además, es importante la educación emocional pensando también en estos niños que luego van a ser adultos. Influye mucho eso en cómo se desarrolla una persona, ¿verdad? A lo largo de toda su vida luego.
Sí, mira, yo en términos simples, para que la gente que nos escucha lo pueda entender, cuando nosotros hablamos de desarrollo de competencias emocionales tiene que ver con 5 o 4 conceptos. Primero tiene que ver cómo yo desarrollo mi autoconfianza, el autoconcepto, desarrollo mi autoestima, cuáles son las cosas buenas que yo tengo, cómo me quiero, tener un cofre de herramientas que me permitan en momentos de complejidad poder trabajarlos y no ser absorbido un poco con la situación externa. Y sobre todo tiene que ver con el desarrollo de la conciencia emocional. Cuando nosotros a un niño le explicamos cómo lo que significa primero las emociones, lo que es la rabia, cómo mejorar la impulsividad, hacer trabajos de respiración, ser consciente principalmente de toda de sus potencialidades como niño, esto en un proceso gradual desde 4 o 5 años y de una forma muy lúdica que se hace en los colegios, el niño después adquiere las herramientas socioemocionales, que son las famosas habilidades blandas, malamente dichas habilidades blandas, y que tiene que ver cómo él se desarrolla en comunidad, el trabajo en equipo, la escucha activa, el manejo de conflictos, la asertividad, y particularmente algo que hoy día también adolecemos, que es el desarrollo de la empatía. Si estos niños desarrollan las competencias emocionales, luego las socioemocionales, van a ser personas mucho más plenas, más equilibradas, y van a poder vivir de mejor manera la vida en comunidad. Hoy día tenemos una sociedad que lamentablemente, como te decía, la desconfianza hoy día es pan de cada día. Nosotros en Chile confiamos en 1 de cada 10 personas, y eso es un tema que lamentablemente es vinculado también al tema de la violencia, que hoy día la impulsividad, los conflictos hoy día estallan desde puntos de vista distintos a la violencia, de 1 a 10 pasa de un grado al 10 de forma inmediata. Por lo tanto, como para cerrar la idea, nosotros creemos que la educación emocional al final va a ser una receta para sanar la sociedad. Todos los problemas que hoy día vemos en la sociedad tienen principalmente factores emocionales gatillados por la falta de conciencia emocional.
Perfecto, Arnaldo. Cuéntanos antes de cerrar este contacto, ¿cómo lo puede hacer la gente para poder inscribirse en este seminario?
Bueno, nosotros tenemos todas las plataformas en redes sociales, Instagram, Facebook, aprovechamos de pedir que nos acompañen y nos sigan. Y tenemos también en nuestra página web, que es www.liderazgochile.cl.
Y en Instagram, tenemos fundación-liderazgo-chile. Perfecto, Chile. Sí, ya lo seguimos acá en Padres al Día.
Claro, perfecto. En el Facebook y en la página web liderazgochile.cl, ahí está el botón para poder acceder al link. Y están todavía nos quedan entradas, nos quedan muy poquitas para poder entrar. Aparte que va a estar Rafael Vizquerra, va a estar Lucas Malaisi, va a estar Pilar Zorro, va a estar Felipe Le Calenier, que es uno de los mayores expertos en América Latina en apego y primera infancia, y que le ha hecho una cantidad de estudios increíbles con respecto a la importancia del apego en los niños. y él también va a estar exponiendo. Van a ser 4 speakers, entre ellos yo, que van a estar ahí tratando de dar un par de ¿cómo se llama?, de herramientas que nos permitan de alguna manera mejorar esta sociedad.
Perfecto, agradecemos entonces a Arnaldo Canales, quien es presidente de la Fundación Liderazgo Chile, sí, y bueno, que nos está trayendo este interesante tema acá al programa Padres al Día, Seminario Internacional de Educación Emocional, organizado por la Fundación, que va a ser el próximo entonces 10 de abril. Muchas gracias, liderazgochile.cl. Ahí pueden encontrar toda la información al respecto. Que estés bien, Arnaldo. Chao, chao.
Que tenga muy buen día. Chao, chao. Gracias a ti.
Son muchos años que pasaron sin decirte quiero.
Bueno, y volvemos acá al estudio ya de Padres al Día con entrevistada acá en vivo y en directo. Del telefónico pasamos acá a la mesa de Padres al Día. Se trata de Cristina Amezaga, doctora en psicoterapia, ¿verdad? Sí. Coach de vida y posee diferentes especializaciones. Ella nos viene a conversar sobre el duelo migratorio y la crianza de hijos pequeños en otro país, ¿verdad?
Así es.
Bueno, ella es mexicana, radicada en Chile hace 9 años. Emigró de su ciudad natal, que es Chihuahua, México. Uno siempre escucha Chihuahua,
¿verdad? Arriba Chihuahua, así es.
Parece que son bien alegres, sí. Ahí todo. Hace 15 años ya estás viviendo...
Que migraste
ya en Chile.
En México, España y hace 9 años acá
en Chile.
En Chile
9 años. Sí. Ella tiene 2 hijas que son chilenas, así, ¿verdad? Es. Son mellizas, chiquititas. Y bueno, debido a esta experiencia que ella tiene como mujer migrante, decidió poner esto al servicio, además de sus conocimientos profesionales, poner al servicio herramientas y una amplia experiencia a quienes también están viviendo esta situación, porque no todos llegan, se van a otro país y lo viven así como, oh, aquí no ha pasado nada.
Exactamente.
Muchas personas...
Suceden muchas cosas.
Claro, se deprimen, en fin. Bueno, y es así como Cristina nos va a hablar sobre esta experiencia y cómo puede ayudar a quienes están aquí en Chile y también en otros países, porque lo hace a través de internet, ¿verdad?
Así es.
En esta situación. Bienvenida, Cristina, a Padres al Día.
Muchas gracias, Paola, por invitarme. Es un honor para mí estar aquí en este programa que siempre provee de tips y que trae a grandes invitados para dar consejos e información de valor. Así es que muchas gracias. Y bueno, yo soy Cristina Mézaga, como ya me presentó Paola, y me he dedicado a la psicología clínica y recientemente, de unos años para acá, empecé a ayudar a gente migrante. Primero me enfoqué en mujeres que habían decidido migrar por amor, por el trabajo de ellas o de su pareja o por búsqueda de nuevos horizontes, y recientemente también han venido a mi consulta hombres migrantes.
Mira, también.
Sí, me he especializado en el tema de duelo migratorio. ¿Por qué? Porque el duelo migratorio es un duelo complejo. A diferencia de cuando perdemos a un ser querido, el objeto de la pérdida se va, de alguna manera, aunque sigue en nuestros corazones. Pero en el caso del duelo migratorio, el objeto de la pérdida, que puede ser el país, la familia, la lengua, el estatus social, el estatus profesional, las tradiciones, las diferencias culturales que se van presentando en el país de acogida, es decir, al país que uno migra, es complejo porque es parcial y es recurrente. Es decir, por ejemplo, el país de origen no se mueve de ahí, ahí sigue, y cada vez que, por ejemplo, vamos de vacaciones, se activa el duelo migratorio. Hablamos por Skype con nuestra familia, se activa el duelo migratorio. Y bueno, muchas personas que migramos tenemos que atravesar por un proceso de adaptación que tiene fases y que se llama duelo migratorio. Ahorita más adelante les voy a hablar rápidamente de estas 3 fases y qué es lo que acontece cuando no lo elaboramos correctamente o cuando no acudimos a una ayuda profesional, algún curso o algo que pueda ayudarnos a salir de un posible estancamiento, que es algo muy común, sobre todo los sentimientos de tristeza. Muchas personas que han migrado, independiente de los años que lleven en el país nuevo al cual migraron, nos explican por qué tienen síntomas como insomnio, añoranza, nostalgia, algunas personas les da por comer compulsivamente o no comer, en fin, una serie de sintomatología que si no es tratada oportunamente o hablada o externalizada puede decantar en algún trastorno más grave de corte psicológico. Así es que me he dedicado a poner el foco en el duelo migratorio y también hablarles un poco cómo se lleva también la crianza de los hijos pequeños, que es un reto, además de elaborar el propio duelo y lidiar, digamos, con estos síntomas que en algún momento de nuestro proceso de adaptación a otro país se puede presentar.
En tu caso personal, para ir compartiendo ahí con nuestros sí. auditores, ¿cómo ha sido eso? Por ejemplo, tus hijas, bueno, ellas nacieron acá en Chile, sí. Pero también tiene muy arraigado todo el tema mexicano, ¿verdad? Su claro. familia, tú, en fin, las comidas, todo. ¿Cómo ha sido para ti? ¿Ha sido fácil, difícil? Ellas están totalmente, introducidas en la cultura chilena, sí. se sienten chilenas. ¿Qué es lo que pasa en general?
Bueno, apuntar brevemente que yo debido a todos estos cambios de país que tuve durante ¿sí? estos 15 años, tuve en cada cambio, tuve que elaborar y reelaborar este duelo. Es decir, tuve que reinventarme profesionalmente, personalmente, tuve que aprender a coger y autorregular la tristeza, porque la tristeza no se puede negar ni se puede, es una emoción, un sentimiento natural e inherente al ser humano, pero tuve que aprender a autorregular, a meter yo también en un trabajo personal de autoconocimiento y reintrospección. Entonces tuve que elaborarlo como mujer y luego vinieron mis hijas cuando yo tenía ya aquí alrededor de 3 años que había migrado acá a Chile. Nacen unas mellizas hermosas. No está ni la mamá de mi esposo ni mi mamá, que son las principales figuras de apoyo generalmente.
Claro,
la familia de origen. ¿Sí? Entonces, mira, yo saco lo positivo. Claro que fue duro, es un reto. De por sí es un reto ser padres y más aparte sumando esta variable de estar lejos del lugar de origen, lejos de esa red de apoyo principal que suele ser la tribu, digamos, claro. los abuelos, fue complejo. Mis papás vinieron a verme, se estuvieron solamente un mes, luego se quedó un poco mi suegra porque cabe señalar que mi suegra es chilena pero que migró muy joven a España. Y fue complejo, pero ¿sabes? Lo que les quiero transmitir ahora a los nos están escuchando es que la crianza lejos del país de origen es un reto, pero también tiene su lado positivo. Es decir, te ayuda a enfrentarte con situaciones o con aspectos de ti mismo que no conocías. Te ayuda a reconocer esos recursos internos emocionales que tienes para no solamente lidiar con el proceso que tú estás atravesando de adaptación en un nuevo país que no es el tuyo, sino que te ayuda a tener o desarrollar esas herramientas para criar a un ser, a un bebé, a un niño, y te ayuda a conectar también más con tu hijo, porque si llevas poco tiempo viviendo en el país de acogida, pues entre los dos van a explorar esta novedad, porque hay fases en el duelo migratorio, ¿verdad? Está la luna de miel, pasados los 6 meses, cuando ya estás instalada y que ya hiciste todo el trámite de trabajo, de vivienda, etcétera, es cuando empiezan a aparecer estos síntomas, porque luego viene el choque cultural, etcétera. Y vivirlo con un hijo también te ayuda a hacer esa conexión de que son tú y él. También el criar lejos te da la posibilidad de comenzar una nueva familia, entre comillas, con reglas propias, no las reglas o la ayuda o las sugerencias que suelen dar la familia de origen cuando está cerca, que no es ni bueno ni malo, pero es una oportunidad.
Muchas veces.
A veces hay un peso menos. Incluso la pareja se fortalece más.
Claro.
Porque no están las familias de origen cercanas que son de gran apoyo, pero muchas veces también se mueven dinámicas poco
muy
funcionales,
muy opinantes
o lo típico, ¿no? La suegra que ahí se mete un poco, en fin. O sea, el mensaje que quiero dar hoy, que sí se mueven muchas cosas cuando uno está criando lejos del lugar de origen. En mi caso particular, fue una crisis, digamos, pero que fue una oportunidad para crecer. Porque como les decía, te enfrentas a aspectos sí. de ti mismo que no conocías antes y no sabes a lo mejor cuál es el doctor al cual debes de acudir, cuál guardería, pero te ayuda a hacer, como dicen acá, busquilla. Y luego estás más abierta mentalmente, espiritualmente, psicológicamente a echar mano de esas manos amigas que siempre aparecen en la vida y que se hacen más patentes y más evidentes cuando uno migra. Por ejemplo, en mi caso, yo que tengo a mis hijas en el colegio, ellas están más que adaptadas, ellas se asumen como chilenas porque acá nacieron. Yo he hecho vínculos muy bonitos y muy importantes con las mamás de las compañeritas de la escuela de mis hijas y se dice que son como la familia. Cuando uno migra, es la familia que uno elige, son esos vínculos, esos nuevos
que
amigos.
Que se van creando.
Exactamente.
Oye, Cristina, ¿y quiénes te están escuchando y les gustaría poder, a ver si tú los pudieras ayudar profesionalmente en ese sentido? ¿Cómo se comunican contigo?
Bueno, me pueden contactar a través de mis redes sociales. Mi Instagram es @cristi_coach con Y. Ahí pueden mandarme un mensaje directo con toda la confianza. Pueden acudir a mi página web www.cristinaamezaga.com y pueden ahí en el área de la pestaña de contactos también escribirme cualquier inquietud en relación al duelo migratorio, crianza lejos del país. Y por Facebook, Cristina Amezaga, psicóloga.
Ahí están los datos entonces de Cristina, quien puede ayudar a todas aquellas que nos están escuchando acá en Padres al Día. Debe haber muchas extranjeras, ¿verdad?, que están en esta misma situación y se sintieron identificadas con lo que nos está contando Cristina. Y Cristina es una profesional, bueno, que se ha preparado mucho en distintas áreas, así que las va a poder ayudar de todas maneras. Las y los, porque también atiende a hombres.
Oye, y también atiendo a cualquier persona que quiera desarrollar su potencial, es decir, chileno, eso, chilenas, de lo que sea. Así es que contacten.
Ahí está. Muchas gracias, Cristina. Que estés bien. Y bueno, ahora vamos a nuestra sección dedicada a quienes nos escuchan, que son emprendedores, están en el área ahí de las empresas y todo, porque tenemos un contacto telefónico con Marcelo Matus de la Parra, socio director de Integral Chile. Hola, Marcelo, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias.
Muy buenas tardes, estamos aquí, queremos conversar contigo sobre un tema que nos propusiste, que es la valorización de empresas, la brújula que te muestra el futuro de tu negocio. Ah, nosotros tenemos hartos emprendedores también que nos escuchan, papás y mamás emprendedores, así que estamos atentos a saber de qué se trata.
Bueno, mira, la verdad es que más que, como bien dices tú, una brújula aquí, lo interesante es reconocer cuál es el potencial que la compañía tiene en el futuro. Una cosa es lo que yo estoy haciendo hoy día, con mucho esfuerzo, trabajo y sacrificio, y con todos los escollos que me encuentro como empresario, digamos, que es común a la gran mayoría de los empresarios, pero lo más relevante es reconocer cuál es el potencial efectivamente que la compañía tiene, para que sobre ese potencial uno pueda visualizar cuáles son las bondades reales del negocio. Y sobre esa base poder decir, mira, esto es lo que yo tengo un diamante aquí, un diamante en bruto en la mano, pero tiene todo ese tremendo potencial hacia el futuro. Y lo relevante aquí es identificar cuál es ese potencial, y sobre esa base nace la base de lo que significa una de las metodologías para valorizar una compañía.
Perfecto. Y bueno, aterrizando bien esto, porque a veces a los emprendedores les suena un poco como lejano y no saben cómo hacerlo. En ese sentido, Integral Chile, ¿los puede ayudar? ¿De qué forma?
O sea, nosotros somos una compañía que ya llevamos 25 años. El 30 de noviembre pasado cumplimos 25 años como compañía. Nuestro foco siempre ha sido la pequeña y mediana empresa en Chile.
Justo lo que necesitamos.
Estamos acostumbrados, como siempre decimos, a ese dolor de guata del día domingo en la tarde y a la tranquilidad que se siente el día viernes en la tarde.
Yeah.
Y por lo mismo, nuestra especialización nace del mundo de la pequeña y mediana empresa, que tiene una gran diferencia respecto del mundo corporativo. Nosotros no trabajamos con empresas como LATAM, Microsoft o IBM, que son compañías que ya están consolidadas, que son multinacionales. Nuestro foco siempre ha sido el desarrollo de la pequeña y mediana empresa en Chile, y por lo mismo hemos aprendido mucho de ellos, porque aquí una cosa es la teoría y otra es la realidad empresarial. Hemos aprendido mucho de ellos mismos en términos de reconocer qué es o cuál es el foco potencial de una compañía, en donde en el mundo de la pequeña y mediana empresa las empresas permanentemente están haciendo cosas distintas y permanentemente están en proceso de crecimiento.
Claro.
Y ese crecimiento es el que uno tiene que valorar, ese crecimiento es el que uno tiene que tomar en consideración para efectos de identificar cuál es el valor real de la compañía. Tú hoy día puedes estar facturando 50, 100 millones de pesos mensuales, pero el potencial de la compañía es para 1000. Tú no puedes decir que la compañía vale en función de los 100 millones de pesos mensuales que está facturando hoy día. sí te permite tener un parámetro para decir, mira, esto es lo que vale la compañía hoy. Pero efectivamente el valor potencial de la compañía dice relación con quién. Si yo cuento con la estructura de financiación, con este desarrollo en materia empresarial, en materia estratégica, en materia de recursos humanos, en materia de competencias blandas, este es el potencial que puedo llegar a alcanzar y por lo tanto el potencial de valor de mi compañía es efectivamente no solo tomar en consideración el valor de hoy día, sino que el valor futuro y potencial que la empresa tiene en función de las iniciativas que yo puedo implementar, pero que sean cosas que sean tangibles, reales, concretas, efectivas y demostrables.
Perfecto. Bueno, queda súper claro. ¿Cómo lo hace la gente para poder acercarse a ustedes y poder tener la asesoría?
Bueno, mira, nosotros contamos con un pool de inversionistas privados e institucionales que están siempre interesados y llamándonos para saber qué cosa interesante tenemos, qué hay de nuevo, qué cosa novedosa tienes para poder invertir, qué cosas tienen ustedes en carpeta para poder lograr aportar en materia de management, en materia de capital, en materia de desarrollo, en materia de alianzas, en materia de networking, a estas empresas que están en un potencial. El mejor ejemplo de esto es lo que pasó con Corner Shop. Nadie tenía ninguna sola ficha puesta en esta compañía, pero efectivamente los muchachos dueños de Corner Shop se dieron cuenta que tenían un tremendo potencial y el valor de la compañía no fue lo que Corner Shop venía haciendo hasta el día de hoy, sino que era el potencial que tenía y de allí la cifra en la cual se capitalizó esa compañía. Por lo tanto, existe efectivamente un pool de inversionistas privados e institucionales que aunque contamos nosotros para poder analizar, ver, visualizar determinadas compañías que efectivamente tengan un potencial para poder apoyarlas no solo en materia financiera, sino que en materia de management. Y por lo mismo, pueden visitar nuestra página web www.integralchile.cl, contactarse con nosotros y encantado de poder apoyarlos como lo hemos venido haciendo durante estos 25 años en todas las transacciones de capitalización que hemos hecho hasta este momento.
Perfecto. Entonces, el sitio web, repítelo por favor.
www.integralchile.cl.
Ahí quedó listo. Marcelo Matus de la Parra, socio director de Integral Chile. Muchas gracias por haber traído este aporte a nuestra sección de emprendimiento del día de hoy acá en Padres al Día. Que estés muy bien. Buenas tardes. No,
muchas gracias a ustedes y muy gentiles. Hasta
chao,
luego.
Chao. De esta forma empezamos a despedir el programa Padres al día de hoy. Estuvo muy potente y nos despedimos con la misma canción que comenzamos, I Don't Want to Say Goodbye, con Katy Summer. Que estén muy bien.
Just let me try. Why don't you sing me to sleep? What am I supposed to do when you can't feel nothing at all?
Radio Universidad de Chile presentó Padres al Día, un programa dirigido a las mamás, papás y todos aquellos interesados en los temas relacionados a la crianza en sus diferentes etapas. Con la conducción de las periodistas Paola de la Torre y Valeria Gómez, Padres al Día, datos, historias, entretención e información que te ayudarán en una tarea que no siempre es fácil, pero que sabemos podrás realizar de la mejor manera.